Dios le bendiga, mis amados. Qué bueno que Dios nos concede este privilegio de estar otra vez reunidos adorándole. Damos la bienvenida también a los hermanos, que son muchos, que se nos unen por las vías electrónicas. Hermano, no crea que usted ve que somos poquitos. Este es el culto grande, de verdad, ahora mismo yo. Se conectan generalmente más de 400 personas, o ven el culto, más de 400 personas a lo largo del día hoy. Así que damos la bienvenida a los que están con nosotros por las redes electrónicas y de manera especial a los que estamos aquí presentes. Y mis hermanos, antes de pasar a la meditación, quiero darles dos avisos importantes. Atienda bien, avisos importantes. Primero a las damas, el grupo de Maestras del Bien, que es el grupo de damas de nuestra iglesia, se está reuniendo de forma virtual por Zoom los jueves a las 5 de la tarde. Así que ya están extendiendo la invitación a todas las damas y jovencitas que no están informadas que se estaba teniendo esta reunión. La invitan a participar. Está siendo un tiempo de mucha bendición. Han tenido más de 80 conexiones en las últimas semanas. O sea que hay un buen grupo de hermanas que se están reuniendo allí a meditar en la palabra y orar juntas. Así que le extendemos la invitación también a los que nos ven por las redes, jueves a las 5 de la tarde. Otro aviso importante que tenemos es, ustedes saben que el domingo próximo nuestro país estará celebrando las elecciones presidenciales y congresuales, y bueno, en vista de esa situación y de cómo está el ambiente político en nuestro país, pues hemos entendido que lo más sabio es no tener el culto presencial aquí el domingo que viene. O sea, no tendremos el culto presencial, sino solo se va a transmitir, ¿verdad? Un culto pregrabado. Y para eso, obviamente, para no distorsionar el horario que se está teniendo actualmente, que es a las 11, el que se transmite, pues será transmitido a las 11 de la mañana, ¿ok? Así que ya lo saben, no tenemos culto presencial, pero sí vamos a tener un culto grabado y transmitido como habíamos estado haciendo antes el domingo que viene. Y bueno, precisamente porque estamos en este periodo crítico, y este periodo importante en nuestro país, donde se van a elegir personas para gobernar, hemos entendido también por la dirección del Espíritu que era mejor detener nuevamente nuestro estudio Colosenses, que ya está muy próximo a terminar, y hablar algo que se relacione con eso, para nosotros poder elegir bíblicamente las personas por las que vamos a votar. Y para eso quiero que vayan su Biblia a Éxodo capítulo 18, en el versículo número 21, vamos a meditar hoy en ese pasaje de la palabra, Éxodo 18, versículo 21. Le voy a pedir, por favor, cuando lo tenga, se ponga de pie para que cambie un poco de posición, ya que tiene mucho sentado, y vamos a durar un poquito todavía hablando en este pasaje. Así que cuando lo tenga, eso me indica que usted lo tiene, se pone de pie, Éxodo 18, 21. Dice la palabra de Dios de esta manera: además, oye ahí, cristiano, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por esta bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, por el privilegio de poder adorarte como iglesia. Sabemos, Señor, que contamos con preciosas promesas para este tiempo. Estamos conscientes, Señor, que no hay un lugar especial, santo, para la adoración, pero sí hay una situación, un contexto, y es donde tu pueblo se reúne. Allí tú has prometido estar de una manera especial, allí tú has prometido enviar bendición y vida eterna, y confiados en esa promesa es que estamos aquí reunidos, Señor, esperando esa bendición sobre cada una de nuestras vidas, esperando que tú has de usar este tiempo aún, Señor, para salvar a algunos. Dirígenos, pues, y bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. La palabra de Dios nos establece, nos dice que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros venimos a ser ciudadanos del cielo. Somos nuestra ciudadanía. Está en los cielos, así lo dice textualmente la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículo 20. Y es interesante que Pablo le dice eso a Filipenses, el Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y Pablo le dice eso a los filipenses específicamente por una razón particular. No sé si usted sabía que no todos los pueblos que estaban bajo el dominio de Roma eran considerados ciudades romanas, y no todos los que estaban dominados por Roma eran considerados ciudadanos romanos. No, Roma tenía el dominio de los pueblos y le quitaba tributo, pero solo había algunas ciudades y localidades específicas que se le otorgaba ese privilegio de considerarse ciudad romana y de tener sus habitantes la ciudadanía de Roma. Y la ciudad de Filipos era una de esas. Esa ciudad había funcionado como un regimiento militar cuando Roma estaba en sus campañas de conquista, y por eso había muchos veteranos viviendo allí, muchos soldados, y en virtud de eso Roma le había otorgado a la ciudad de Filipos el estatus de ciudad romana, así que todo el que nacía allí era un ciudadano romano. Y eso, si usted conoce la Biblia, eso era algo muy importante. Había gente que pagaba grandes sumas de dinero para poder obtener ese estatus de ciudadano de Roma. Y es por eso que es a ellos. Es en Filipenses donde Pablo les recuerda: nuestra ciudadanía está en los cielos. Ellos, desde el punto de vista humano, se jactaban de que eran ciudadanos romanos. Pablo le dice: no, usted no es un ciudadano romano, ya usted es un ciudadano del cielo. Es lo mismo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pedro cuando nos recuerda que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y una vez más, el énfasis de la Biblia es que los cristianos ya no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo y tenemos un único Rey y Señor que es Jesucristo. Ahora, la misma palabra también nos enseña que ese Rey y Señor que es Jesucristo es el que ha instituido gobiernos en la tierra y autoridades en la tierra, y es el que nos ha hecho nacer en una nación específica bajo ciertas leyes. Y eso es algo importante resaltar, porque yo he oído cristianos, incluso hasta pastores, que en ignorancia de la Biblia dicen que el gobierno humano es algo diabólico y que es una autoridad ilegítima. Señor, el gobierno humano es una institución divina. Así como Dios estableció la familia y el matrimonio, Dios estableció el gobierno humano. Y lo hizo tan temprano como el libro de Génesis, cuando la humanidad estaba empezando a crecer. Dios estableció que habían autoridades que, con un poder delegado del mismo Señor, debían regir y gobernar sobre otros. O sea que en la Biblia nosotros tenemos esas dos corrientes que van paralelas. Por un lado, los cristianos no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo, somos peregrinos y extranjeros. Pero por otro lado, nuestro Rey y Señor ha delegado autoridad sobre ciertos hombres y ha establecido instituciones para que dirijan a los hombres en este mundo. Y nosotros, como ciudadanos del cielo y en obediencia a nuestro Señor, debemos someternos a esas autoridades. Es el mismo apóstol Pablo también quien dice en Romanos 13, ese pasaje que usted quizá conoce, oiga lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Entonces, nosotros somos ciudadanos del cielo, no de República Dominicana, somos del cielo. Tenemos un Señor que es Jesucristo, pero ese Señor nos ha mandado a someternos a las leyes y a la Constitución Dominicana, y nos ha puesto en este país y nos ha dado una cédula dominicana. Y nosotros, como ciudadanos del cielo, debemos ser entonces los mejores ciudadanos de la tierra. ¿Usted entendió? Porque somos ciudadanos del cielo y no de la tierra, pero nuestro Señor ha mandado que nos sometamos a las instituciones humanas. Entonces debemos ser, en virtud de nuestra ciudadanía celestial, el mejor modelo, el mejor ejemplo de lo que es un ciudadano de la tierra. El apóstol Pedro lo dice de esta manera en 1 Pedro 2:13: por causa del Señor, oiga bien, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor es que nosotros nos sometemos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por el enviado. Y lo que la Biblia nos está diciendo, mis hermanos, es que porque somos ciudadanos de la patria celestial, nosotros debemos ser los mejores ejemplos de sujeción a las leyes terrenales y humanas, siempre y cuando obviamente no contradigan los mandatos divinos. Pero porque somos ciudadanos del cielo, debemos sujetarnos a las autoridades, y porque somos ciudadanos del cielo y de Cristo nuestro Señor como nuestro Rey, nosotros debemos ser el mejor ejemplo de compromiso ciudadano, cumpliendo con nuestros deberes y responsabilidades como dominicanos. Y lo que eso significa para nosotros es que, como ciudadanos del cielo, Nosotros debemos dar un ejemplo de civismo, debemos dar un ejemplo de participación ciudadana al acudir a votar a las urnas el próximo domingo en las elecciones que tiene nuestro país. Ahora, fíjese que le he dicho como 20 veces que nosotros debemos hacer eso como ciudadanos del cielo. Todo lo que el cristiano hace debe estar marcado por su fe, debe estar marcado por su lealtad a Cristo primero. Y otra vez, como dice Pedro, lo que eso significa es que si nosotros vamos a votar y debemos ir a votar este domingo próximo, debemos hacerlo como lo que somos, ciudadanos de la patria celestial, y debemos hacerlo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa que ya nosotros no votamos como vota el mundo. En nuestro país, sobre todo, hay una mala costumbre de votar por colores y de votar por partidos. No, es que mi familia siempre ha sido de este partido. Imagínese usted, mi bisabuelo fue de los fundadores de ese partido. ¿Y cómo yo voy a votar por otro? ¿Y qué va a decir mi papá? ¿Y qué dirá mi abuelo si sabe que yo? Hermano, usted es ya no dominicano, usted es cristiano. Y usted no vota por un partido en particular, no importa que su familia lo haya fundado. Usted vota por el Señor, dice la Biblia. Y vota a causa del Señor, y vota conforme a los principios que el Señor ha dado aquí. No por preferencia de partidos, ni votamos tampoco por conveniencias personales, porque tenemos una cuña ahí. Yo conozco a alguien ahí que si ese partido gana, mira, me dijo que me van a dar tal cosa. No, hermano, así votan los impíos. Eso no es la manera de votar de un cristiano, por lo que me favorece a mí, por la enllavadura que tengo, en el peor de los casos, como pasa en este país, por 500 pesos y un picapollo. Fíjese qué barato se vende un dominicano y vende su voto. 500 pesos y un picapollo, ya ven, y le echa el voto a alguien. No, no, hermanos. Nosotros como cristianos debemos votar como cristianos. Y eso significa votar bíblicamente, eso significa votar según los parámetros que el Señor nos ha establecido en su palabra. Y déjeme decirle, la Biblia tiene mucho que decir sobre eso. Precisamente porque el gobierno humano no es una invención de los hombres, sino de Dios, la Biblia tiene mucho que decir sobre lo que debe ser y lo que debe hacer un gobernante. Y nosotros tenemos que acudir a la Biblia para de la Biblia tomar los parámetros para la persona que vamos a elegir. Y uno de los textos más sencillos que yo pude encontrar esta semana para compartir con ustedes, sin volvernos locos, en qué buscar en un candidato para votar bíblicamente, es ese pasaje de Éxodo 18, versículo 21. Ese pasaje es sumamente sencillo en desmenuzarnos qué cosa nosotros debemos buscar. Si usted conoce la historia, lo que estaba pasando era que Moisés había sacado por la mano poderosa de Dios al pueblo de Egipto, pero Moisés era el único que estaba a cargo de la dirección del pueblo, y obviamente Moisés se estaba reventando y no daba abasto, no estaba siendo eficiente. Así que Dios usa a Jetro, su suegro, para hacerle ver a Moisés la insensatez de lo que estaba haciendo, y le dice que él debía buscar hombres que gobernaran con él, en cual delegar autoridad y poder para que entre todos ellos gobernaran. Y de hecho, a partir de este momento es que surge en el pueblo de Israel el concepto de los ancianos gobernantes. Los ancianos, que en las ciudades eran los encargados de gobernar cada pueblo, cada ciudad, ¿verdad? Obviamente con una cabeza eventualmente que hubo, que fue el rey, pero aquí todavía no hay rey. Estaban los ancianos que gobernaban. Por eso es que ese título luego es traspasado a los pastores en la iglesia, porque ellos son los llamados a gobernar la grey del Señor, y se le da ese título de anciano porque eran los ancianos que gobernaban. Así que Jetro le dice aquí a Moisés lo que él debía de hacer y cómo debía de escoger estos hombres. Y antes de ver estas cualidades, hermanos, quiero hacerle dos observaciones. Primero, quiero que noten el pasaje, que las cualidades del gobernante eran las mismas, no importa el puesto al que él aspirara, ¿eh? No importa qué tan alto sea el cargo, debemos de buscar las mismas cualidades. Fíjense que aquí se iban a escoger jefes de millares, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de 10. Y todos debían tener la misma cualidad. Eso quiere decir que no importa si es para presidente, o si es para senador, o si es para diputado, o si es para síndico y regidor, que ya lo elegimos, o si es para líder comunitario. Si vamos a elegir una persona para dirigir el pueblo, tiene que tener esta cualidad, o debemos de buscar esta cualidad. Y ahora, la segunda observación que quiero hacerle es que, como usted comprenderá, ningún ser humano cumple perfectamente esta cualidad. Como ninguna de la Biblia, ¿eh? No hay ninguna lista que la Biblia nos dé que tú puedas decir, este hombre la cumple perfectamente. Eso no existe, porque todos somos personas caídas, ¿eh? De hecho, precisamente sobre la base de ese entendimiento que somos personas caídas y que nadie es completamente idóneo para gobernar, es que surge el concepto de democracia, que mucha gente no lo entiende. Que el concepto de democracia sale del principio bíblico, del entendimiento de la depravación humana. El hombre es malo, no se le puede dar todo el poder, tenemos que repartir el poder entre varias instituciones, de ahí sale la democracia. Tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, para que no haya un solo hombre que tenga todo el dominio. Y por eso es sabio que se reparta el poder, no es sabio que un solo partido tenga todos los poderes, porque estamos en lo mismo. Se trata de hacer balance, hermano, precisamente por la depravación humana, porque nadie cumple perfectamente esto. O bueno, hay un solo, hay uno que es el gobernante perfecto. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo es el único gobernante perfecto. Y gloria al Señor, nosotros sabemos por la palabra que gobernará un día en la tierra, ¿verdad? O sea, que hay un día donde nosotros los creyentes veremos un gobierno como debió de ser, perfecto, porque Cristo va a reinar en la tierra. Pero fíjese que en ese momento ya no va a haber democracia. ¿Usted se fijó? ¿Por qué? Porque ya no es necesaria. La democracia se trata de repartir el poder entre hombres que no son capaces, uno, de cumplir todos los requisitos. Pero como ya vamos a tener el gobernante ideal, ya no hay democracia. Él es el rey, él es una monarquía que va a haber en ese tiempo. Pero el punto, mis hermanos, es que eso nos deja a nosotros con una realidad, y es que definitivamente, y créame, que mientras yo empiece a hablar ahora, usted va a ver que se van a caer todos uno a uno. El que no queda fuera por una, queda fuera por otra, de las cualidades que la Biblia nos presenta. Pero al final lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de escoger lo mejor, y en el peor de los casos, usted verá que vamos a llegar a la conclusión de que no tenemos nada mejor, sino que tenemos que escoger ¿qué? Lo menos malo. Esa es la idea. Al final no es escoger entre lo bueno y lo malo, porque vamos a ver que no hay ninguno bueno cuando examinamos la luz de esto, pero por lo menos entre lo malo y lo malo, escojamos lo menos malo, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener que hacer penosamente. Así que cerrando ese paréntesis, vamos entonces a ver las cualidades que la palabra de Dios nos dice aquí que nosotros debemos buscar. Si queremos votar como cristianos bíblicamente, estas son las cualidades que debemos buscar. Y lo primero que el texto nos dice, que para gobernar debemos escoger personas capaces de gobernar. Si usted mira el versículo 21, eso no está muy claro en nuestras Biblias, pero si usted tiene en su celular puede buscar otras traducciones. Cualquier otra traducción que usted busque, créame, yo busqué más de 10 y todas lo traducen correctamente. No sé por qué Reina Valera 60 tradujo ahí virtud, pero la palabra que dice traduce virtud. Escogeos, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. La palabra es literalmente capaces. Agarre cualquier otra versión de la Biblia, español o en inglés. Yo chequeé más de 10, todas traducen capaces, esa es la palabra. Y está hablando de personas que tengan capacidad para dirigir. De hecho, si usted busca en su misma Reina Valera, en Génesis 47, vaya en su Biblia ya, Génesis 47, versículo 6, allí está traducida la palabra correctamente. Y allí vemos bien la idea de qué está hablando el pasaje. En ese pasaje es cuando Faraón le está entregando a José la tierra de Gosén para que se la dé a su padre y a sus hermanos para que se asentaran allí. Y él le dice, si hay alguno de tus hermanos que tiene capacidad para dirigir mi ganado, ponlo a cargo. Y esa es la idea, mire el pasaje. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Esa es la palabrita allí que se traduce virtud en Éxodo 18:21. Es la palabra capaz. Está hablando gente que tiene, en este caso, capacidad para dirigir, para gobernar, para estar a cargo del ganado de Faraón. En el otro contexto está hablando hombres capaces para gobernar y para dirigir. Hermano, no todo el mundo tiene capacidad para dirigir. No todo el mundo tiene capacidad para gobernar, y tenemos que estar claros en eso. Y mucho menos gobernar una nación. Y nosotros, la verdad que sorprende, llama la atención que la Biblia comience por ahí. Porque uno pensaría que va a comenzar a hablar de las cualidades morales que debemos buscar. Y de hecho vamos a ver que las va a mencionar. Pero no comienza por ahí, comienza por lo más elemental. Si vamos a coger a alguien para gobernar, vamos a coger a alguien que sea capaz de gobernar, hermano. Porque es a gobernar que vamos. Déjeme ponérselo en otro contexto. Si usted necesita una cirugía de corazón abierto, ¿a quién usted busca para que lo opere del corazón? Bueno, yo tengo un amigo que él es muy serio y responsable y muy buena persona, y que él es odontólogo. pero es muy serio y responsable. ¿Usted se deja operar del corazón de un odontólogo? No, no, usted no va a donde Dios así, porque no es un odontólogo, que usted quiere es un cirujano del corazón. Entonces, si queremos a alguien para gobernar, tenemos que poner a alguien que tenga capacidad para gobernar. Y eso es elemental y eso es básico, hermano. Y revise la historia dominicana. Hermano, yo tengo pocos años, relativamente, comparado con muchos otros que ni siquiera pueden estar aquí hoy, que nos están viendo por la cámara, pero en los pocos años ya yo he visto lo que es poner presidente, que no tienen idea de lo que es gobernar un país. Son muy buenas personas, pero no tienen idea de lo que van a hacer ahí. Usted ve, yo no quiero hacer alusión personal a nadie, pero hasta le preguntaban cosas relacionadas con el gobierno y no tenían ni idea de lo que le estaban hablando. ¿Y qué pasó? Que cuando vinieron las crisis, cuando vinieron los momentos difíciles, no sabían qué hacer porque no estaban preparados. Entonces nosotros tenemos que elegir personas capaces, personas que sepan lo que van a hacer allí. ¿Y cómo nosotros sabemos? Bueno, no necesariamente porque un partido lo pone es una persona capaz, porque el partido no está buscando el que es más capaz. ¿Qué es lo que está buscando un partido? El que le da más chance de ganar, eso es lo que ellos van a poner. El que ellos entienden que le da más chance de ganar es el que van a poner. No necesariamente el que está más preparado, le toca al pueblo. Y en este caso a los cristianos que somos conscientes, votar por gente que sabemos que va a hacer un buen trabajo ahí arriba. Y cosas como que nos pueden ayudar a saber, bueno, tan sencillo como óigalos hablar. Óigalo cuando presenta su plan de gobierno, sabe de lo que está hablando. O simplemente le prepararon un manuscrito y le dijeron, di eso, ve, tú vas y dices que eso es lo que tú vas a hacer. Y él no tiene ni idea de lo que le están hablando. No, hermano, tenemos que coger a alguien que sepa de gobernar, que sepa de lo que es el gobierno, que sepa lo que va a hacer allí. No solamente eso, cuando le hacen preguntas. A veces se le hacen preguntas y uno ve que los candidatos de nuestro país le andan corriendo, por eso no quieren ir a debate y no quieren que le hagan, porque le pregunten y no saben de lo que le están hablando. Entonces, ¿cómo vamos a poner gente que no sabe lo que va a hacer ahí? Otra cosa que nosotros debemos evaluar también, si ha demostrado tener liderazgo y capacidad para dirigir en otros contextos. ¿Cómo cuáles? Bueno, a lo mejor ha participado en, generalmente, todo el que está en una candidatura ya ha estado en algún puesto del gobierno en algún otro lado, hizo una buena función allí. O sea, se vio que el hombre sabía lo que estaba haciendo. O es una persona que, así sea a nivel privado, se ha visto que tiene liderazgo y capacidad de dirigir. Imagínense que nosotros pongamos a gobernar un individuo que su única experiencia de trabajo era que tenía un colmado y lo quebró. ¿Qué le parece? Quebró un colmado y le vamos a dar el país. Venga, para que gobierne la República. ¿Qué usted cree que va a pasar con la República Dominicana? No, nosotros tenemos que evaluar que sean personas que tengan capacidad para hacerlo. Igual, algo que aplica de manera particular a los senadores y diputados es que sean personas que conozcan las localidades que representan. En este país se da algo sumamente interesante. Un individuo que nunca ha pisado ese pueblo es el que va por senador de ese pueblo, porque él nació allá y su cédula dice que de allá, pero él lo sacaron a los 3 meses y más nunca ha vuelto. Y es el que van a elegir para representar esa comunidad. No, señor, hay que elegir personas que conozcan las comunidades. Se supone que eso es lo que ellos van a hacer, a representar esas comunidades, en el caso de los representantes del Congreso. Y algo muy importante, hermano, que hace a una persona muy buen líder y que de hecho enlaza con lo próximo que vamos a ver, y es que es una persona que reconoce que necesita la ayuda de Dios para gobernar. Óigame, una persona nunca va a ser más capaz que cuando sabe que necesita, que depende de la ayuda de Dios para dirigir. ¿Usted sabe lo que hizo que el reino de Salomón fuese el reino más glorioso de Israel? Y por si usted no lo sabía, busque la historia. El reino de Israel nunca alcanzó una gloria tan grande como la que tuvo cuando Salomón. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo comenzó Salomón su reino? En el mismo día de la investidura, lo primero fue que hizo pedirle cacao. Él dice, Señor, yo no puedo hacer esto yo solo. Si tú no me das de tu sabiduría, yo no voy a poder gobernar este pueblo. ¿Quién puede gobernar un pueblo tan grande? Ese hombre reconoció su debilidad. Y como le dije, usted nunca es más capaz que cuando usted sabe que depende de Dios y que necesita de Dios para que lo ayude a hacer lo que tiene que hacer. Y eso nos conecta entonces inmediatamente con lo siguiente que el texto nos dice. Si usted mira el pasaje, dice allí la palabra de Dios en Éxodo 18. Además, escogerás entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios. Y hermano, esto es lo más importante. Mira, aquí que yo me voy a explayar en este. Las otras dos las vamos a ver incluso bastante rápido. Pero esto es algo donde nosotros tenemos que detenernos y enfatizar en este momento, porque eso es lo más importante a la hora de elegir un gobernante. Gente temerosa de Dios. Porque yo quiero que usted entienda algo, que si el mundo no lo entiende, está bien que ellos no lo entiendan. Pero que un cristiano no entienda que lo que bendice, quien bendice una nación, ¿quién es? Es Dios, señores. Dios es que engrandece los reinos. Dios es el que engrandece las naciones. Dios es el que prospera el país. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si este país pierde la gracia de Dios, y mire, no es que somos un país muy cristiano, pero por lo menos nuestro país fue fundado sobre base cristiana. De hecho, somos de los pocos que tiene la Biblia en sus símbolos patrios. Y se fundó sobre principios cristianos. Y yo creo que en parte eso es lo que ha hecho que este país sea un país tan bendecido. ¿Usted se ha dado cuenta cómo nuestro país siempre ha sido un país bendecido y cuidado de una manera asombrosa, señores? Antes se decía que era Balaguer el que espantaba los ciclones. Yo no sé si usted llegó y eso, pero después que Balaguer se murió, se han espantado mucho, que no han pasado por aquí. O sea, que no era Balaguer. No, no. Dios ha tenido mucha misericordia con este país. Y yo creo que en parte porque, como le dije, este país siempre, a pesar de la inmoralidad individual, como nación, ha mantenido y ha levantado los principios y valores cristianos. Y eso es algo que otorga el favor de Dios sobre una nación, Señor, y nosotros no podemos perder eso. Tenemos que entender esa realidad. Dios es quien bendice la nación. Así que necesitamos gobernantes que entiendan eso. Mire, lo ideal sería tener gobernantes cristianos. Eso sería lo ideal. Pero no lo vamos a tener. Bueno, pudiera ser, ¿eh? Como dije en el mensaje más temprano, yo no sé si usted sabía, Abraham Lincoln era cristiano. Cristiano de verdad, que se sabía hasta la Biblia, el hombre. Y cristiano. Y fue presidente en Estados Unidos. Pero la idea es que quizás no vamos a llegar a tener un presidente cristiano, pero por lo menos, o senadores cristianos, aunque eso sí es posible, y diputados, pero por lo menos tengamos personas, pongamos allí personas que respeten esto, que valoren la presencia de Dios en el país, y no que estén tratando de alejarnos de esto. Además de que, hermanos, nosotros tenemos que estar claros que los dirigentes, lo queramos o no, mire la historia. Son los que marcan la moralidad de una nación. Si nosotros subimos allí gente impía, gente perversa, es lo que quiero decir con eso, gente depravada, gente atea, pues por ahí es que van a mandar a la nación. Y al final nosotros todos vamos a recibir las consecuencias. Hermano, el asunto más importante que está en juego en estas elecciones no es la crisis, como mucha gente dice. Yo he oído la simpleza de cristiano hablando. No, porque mire, que ahora mismo lo importante es tener a alguien que nos saque de esta crisis. Nosotros no podemos estar pensando en asuntos morales. Otra vez, hermano, si nos van a sacar de esta crisis, es Dios que lo va a hacer. Y si nosotros nos alejamos de Dios, ¿con quién vamos a contar para salir de aquí? Hermano, nosotros tenemos que pensar primero como cristianos. Y Dios es el que está delante. Y déjeme decirle, ahora mismo, hace años, de hecho, pero ahora es el momento crítico donde se están debatiendo una serie de asuntos. Hay una ideología que está invadiendo los países y que hace tiempo que está batallando por meterse. Yo le garantizo a usted que en estas elecciones se va a definir si aquí se va a imponer ese tipo de cosas. Y si usted no está al día, déjeme decirle las cosas que hace tiempo que están tratando de meterse. Si no se han metido precisamente porque hemos tenido hasta ahora, por todo lo malo que sean gobernantes que han dicho no a eso, que son los que tienen que aprobar esas leyes, sobre todo en el Congreso, y han dicho que no, por eso que no se han impuesto. Pero si nosotros dejamos personas que suban allí dispuestos a aceptar esas cosas, se van a imponer. Cosas como que estamos hablando de la legalización del aborto, bajo las famosas tres causales, estamos hablando de la enseñanza de la ideología de género en las escuelas, hermano, y eso es terrible. Estamos diciendo que se va a poner en los libros de texto y se le va a enseñar en los colegios a nuestros hijos que ellos nacen neutro. Ellos nacieron gente y ellos tienen que decidir si quieren ser varón o si quieren ser hembra. Y ellos pueden ser lo que ellos quieran. Eso es lo que propone la ideología de género. Y eso es lo que se quiere. Mire, que la gente lo haga a índole individual, eso es problema suyo. Pero que se quiera imponer como una ley, que eso hay que enseñárselo a los hijos en la escuela y se lo van a poner en los libros. No, mi hermano. Eso es muy peligroso. Y con eso el asunto de la legalización del matrimonio homosexual, rompiendo con el modelo tradicional de la familia que Dios estableció en la palabra. Y paradójicamente, junto con esa ley, usted sabe la que está, que se quiere sacar, que está en nuestra Constitución, la de la lectura de la Biblia en las escuelas. La lectura de la Biblia y la oración en las escuelas, eso se quiere sacar. Pero se quiere introducir lo otro. Imagínense lo que va a pasar en los colegios cristianos cuando se diga que por ley no se puede leer la Biblia y no se puede orar en un colegio. Porque eso es lo que se quiere establecer, que haya que sacar eso de ahí. Entonces, mi hermano, eso es más serio de lo que usted se imagina. Muchos cristianos no han visto la seriedad que tiene esto. Eso es lo que está en juego en estas elecciones. Es contra eso que nosotros tenemos que votar en estas elecciones, no por partido, es en contra de esas cosas, porque si esas cosas se imponen, va a haber serios problemas en nuestro país. Yo se lo aseguro y se lo voy a mostrar con la Biblia. Lo serio que eso ha sido, donde quiera que ha pasado, aún en la Biblia, que se han normalizado ese tipo de cosas. Y quiero responder aquí a otra pregunta que alguien me hizo, porque le digo, es que a veces yo veo la simpleza con la que los cristianos manejan esto. A mí me dijo alguien, no, pero mire, uno pone el candidato que uno quiere ahí y después uno protesta cuando ellos quieran imponer lo que... Ajá. O sea, ya tú me dijiste, porque la cosa es que si yo no sé, está bien, me engañó. Pero hermano, nosotros hoy sabemos, usted sabe que se le está obligando a que ellos digan y que se ponga y diga qué es lo que creen. De hecho, anote ahí una página, www.votabien.net. Métase ahí, hermano. Ningún cristiano debería votar en estas elecciones sin meterse ahí primero a examinar por quién es que va a votar. www.votabien.net. Allí está lo que cada candidato, sobre todo a nivel de Santo Domingo, cree y dónde está parado en este tipo de cosas. Y si usted va y vota por una persona que le dijo que va a apoyar eso y ahí salen lo que dijeron que van a apoyar esta cosa, hermano, aunque usted no lo crea, usted está votando por esa cosa. Y yo se lo voy a probar con la Biblia, yo no me estoy inventando esto. Si tú votaste por un candidato que te dijo, yo voy a aprobar el matrimonio gay, yo voy a aprobar la ideología de género, yo voy a aprobar el aborto, hermano, tú estás aprobando el aborto, tú estás aprobando la ideología de género. Te lo voy a enseñar en la Biblia, dos casos te voy a dar. ¿Cuánta piedra lanzó Pablo en la muerte de Esteban? Si usted sabe Biblia, ¿cuánta tiró Pablo? Cero, ninguna. Sin embargo, si usted conoce la Biblia, Pablo siempre se sintió culpable de la muerte de Esteban. ¿Por qué? Pero tú no tiraste piedra, Pablo. Ah, pero él dijo, yo di mi voto. Yo aprobé. Yo hasta le agarré los sacos. Venga, yo le agarré los sacos para que puedan hacer el swing bien y darle la pedra. Y él dijo, yo fui de lo que le tiré piedra, aunque yo no tiré. Ah, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero va a votar por un candidato que te dijo que lo va a hacer. Tú estás apoyando eso, hermano. Y te pongo otro caso. Igualito, pero en otro contexto, en el contexto de la iglesia. Oye lo que le dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Usted sabe lo que es la imposición de mano? En la Biblia. Delegar autoridad, eso es lo que es imposición de manos. Y él está hablando específicamente, no ordenes a la ligera a cualquiera como pastor de la iglesia, porque si tú sin haber examinado bien quién es el individuo lo ordenas, tú eres responsable de lo disparate que ese hombre haga. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Si tú le impones la mano con ligereza a un diputado, a un senador, a un presidente, y después ese hombre va a oponerse a Dios, tú votaste en contra de Dios, tú participaste de su pecado. Hermano, yo no me estoy inventando eso, eso está ahí en la Biblia. Entonces, esto es un asunto serio, y como le dije, más serio de lo que usted se imagina, porque específicamente esta cosa que quieren colarse en nuestro país, hermano, no es por casualidad. Esto, mire, esto es una estrategia del mismo diablo para acabar con los pueblos. Yo le animo a que usted busque en la Biblia cuáles fueron las razones por las que Dios exterminó ciudades y exterminó pueblos enteros. Usted sabe una de las razones por las que él acabó con los cananeos. ¿Quiere que le diga? Búsquele la Biblia. Porque sacrificaban su bebé. Mataban su bebé sacrificándolo a Moloc. Y Dios le dice, ustedes mataban mis hijos, le dice Dios. Oiga, y esa fue una de las razones por las que Dios terminó. Gente se pregunta, ¿y por qué Dios mandó a los israelitas a acabar con los cananeos? Una razón era que mataban bebés, como lo hacen los que proponen el aborto, matar bebé en el vientre. Yo tengo que recordarle por qué Dios acabó con Sodoma y Gomorra, o usted sabe por qué Dios acabó con Sodoma y Gomorra. Precisamente porque la homosexualidad se hizo norma, se hizo algo normal y lo aceptaban como algo normal, y Dios acabó con ella. Y si todavía usted quiere más, busque conmigo Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 20. La palabra de Dios nos deja ver que la razón por la que Dios desapareció el reino del norte. Usted sabe que el pueblo de Israel se dividió, el pueblo judío, en dos: Israel, reino del norte; Judá, el reino del sur. ¿Usted sabe por qué ellos hoy son los judíos? Porque el reino del norte desapareció, nada más quedó Judá. Por eso que hoy son judíos y no se dice ya israelita, aunque son israelitas. Pero el énfasis en judío, ¿por qué? Porque el reino del norte desapareció. Dios lo borró del mapa. ¿Y por qué? Mire, para que no nos pase, hermano. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, está hablando del reino del norte, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlo de su presencia, o sea, hasta que lo borró. ¿Por qué? Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Y qué hizo Jeroboam, hijo de Nabat? Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová. ¿Usted está viendo cómo pasó esto? Ellos pusieron un rey que los apartó de Dios. Y Dios acabó con el pueblo entero. Porque se apartaron de Dios, ¿por qué? Porque pusieron un rey. Yo le estoy diciendo, hermano, el que pongamos ahí, esto no es un asunto de colores, de partido, el que pongamos ahí va a trazar la línea de este país. Y lo que va a pasar con este país depende de quién pongamos. Siga leyendo. Mira cómo dice, Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo a su de su tierra a Asiria hasta hoy. ¿Usted está viendo, hermano? ¿Usted cree que es casualidad? No, vamos a sacar la Biblia de las escuelas y la oración de las escuelas. Sí, eso fue lo que hizo Jeroboam. Y mira ahí cómo se lo llevaron. No, no, es que libertad para todo, hermano, estamos de acuerdo. A índole personal, haga lo que usted quiera. Pero no me imponga una ley que yo tengo que decirle a mis hijos o que no puedo decirle a mis hijos que nacieron varón o hembra. Y que usted me le va a enseñar eso en las instituciones. Porque por cosas como esa, Dios se la envió a Sodoma y Gomorra. O matar bebés en el vientre, tenerlo como algo legal. Hermano, estas son cosas serias. Por eso el Señor acabó con los cananeos. Esto es serio lo que está en juego aquí. Aquí no podemos votar a la ligera. Nosotros tenemos que votar como cristianos, por causa del Señor, como ciudadanos del cielo, hermanos. Esto es muy serio. Y déjeme decirle algo. Yo le voy a decir algo ahora que le va a asombrar, hermano. Y mucha gente se va a espantar con lo que yo le voy a decir, pero yo se lo voy a probar en la Biblia. Y no lo he dicho yo solo. Lo han dicho ya muchos pastores en las redes, igual han asombrado a muchos. Pero hermano, si nosotros tenemos que escoger, óyeme bien, entre un ladronazo y alguien que va a imponer estas leyes, el menor mal, no es que bueno, pero el menor mal es el ladronazo. ¿Tú me oíste? Un ladrón conocido, pero que te dice, no, no, yo voy a defender la Biblia y las escuelas, yo voy a defender el matrimonio, yo voy a defender la vida, yo no voy a dejar que se imponga esto. O uno muy serio, que te dice que no va a robar, que yo quiero saber cuál es ese, pero te diga que no lo va a hacer, y que ya te dijo que va a imponer esto, el menor mal para la República Dominicana es el ladrón. Y te voy a decir por qué, te lo voy a enseñar en la Biblia. Cuando los políticos son corruptos y ladrones, ¿a quién usted cree que Dios juzga cuando pasa a juicio? ¿A lo político? ¿Al líder que hizo el robo? Pero cuando la nación se pervierte, y eso es lo que te estoy mostrando, precisamente por una dirección que lo lleva a alejarse de Dios, Dios juzga a la nación entera. Ahora yo te lo voy a enseñar la Biblia, para que tú veas si yo me estoy inventando esto. ¿Y cuál es el menor mal? Oye lo que dice Isaías capítulo 3, versículo 14. Dice la Biblia, Jehová vendrá a juicio, oiga, ¿contra quién? Contra los ancianos, los gobernantes, de su pueblo. Y contra sus príncipes, fíjese que no contra el pueblo, contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. ¿Y por qué Dios va a juzgar a los ancianos y los príncipes? Porque vosotros habéis devorado la viña, eso es robado, y el despojo del pobre está en vuestras casas. En otras palabras, defalcaron el gobierno, se roban unos millones. Y Dios dice, yo voy a no te apures, que yo no me voy a quedar tranquilo. Pero ¿a quién es que Dios va a juzgar ahí? Dice, a los ancianos y los príncipes. Ahora, si usted busca el Salmo 94, Dios hablando del juicio de las naciones, oye lo que dice, el que castiga a las naciones, ya no es a los príncipes, a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Y oye una de las razones, esto es casi profético, hermano, esto es casi profético para nosotros hoy. Oye una de las razones por las que Dios castiga a las naciones, versículo 20. Se juntará contigo, hablando de Dios, el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley. Hermano, oye lo que la Biblia te está diciendo. Dios juzga a las naciones cuando imponen leyes impías, Cuando impone leyes que son contrarias a las normas morales, a los principios morales que él ha puesto. Y si todavía tú lo quieres más específico, mira el 21. Esto es asombroso, esto es para nosotros hoy. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. ¿Usted quiere un asesinato más grande de un inocente que matar a un bebé en el vientre? Que no tiene la culpa de que lo pusieron ahí. Eso es un asesinato, eso es derramamiento de sangre inocente. Obviamente, en términos espirituales no hay nadie inocente, muy bien, pero aquí estamos hablando en términos humanos. Y Dios dice, eso, yo no lo tomo a la ligera. Y está hablando del castigo de las naciones. Usted está viendo, al final del día, yo sé que eso suena duro, hermano, pero al final del día el menor mal es votar por un ladrón que alguien que va a imponer esta cosa, porque el ladrón lo va a juzgar Dios. Pero si en nuestra nación se imponen estas leyes y se favorece eso, todos vamos a llevar, porque la nación entera será juzgada. Y ya le mostré caso en la Biblia. Así que, mi hermano, nosotros tenemos aquí que ser sabios y sensatos y votar con inteligencia y bíblicamente lo que tengo juego en serio. Y déjeme decirle, esa cosa que yo le hablé, nada más es la puerta de entrada a muchísimas cosas más. Si no, vaya a los países donde se empezó. Sí, sí, el aborto bajo las tres causales. Si usted conoce las tres causales, sí, es que mire, eso tiene algo de sentido. Sí, el problema es que no se queda ahí. Vaya a ver lo que ha pasado en los países donde se legalizó el aborto bajo las tres causales, que ya el aborto es legal a cualquier periodo y por cualquier causa. Usted puede matar a un bebé en el vientre a cualquier periodo del embarazo. La mujer tiene 6 meses, ya el panzón así, pero ella decidió que no lo quiere. Lo mata y lo saca y no hay nada. Porque como dijo una por ahí, el bebé en el vientre no tiene derecho. Es la mamá que lo tiene. El no nacido no tiene derechos. Oiga, ¿cómo es? Sí, pero Dios le da el derecho a la vida. Y Dios juzga cuando no se cumple. Y eso es lo que ha pasado en muchos países. Ya libertad para abortar cuando ella quiera y por la razón que quiera. Ya no hay tres causales. Y no solamente eso, esta ideología de género enseñada y aprobada termina convirtiéndose en leyes que nos impiden a nosotros incluso predicar la Biblia. Vaya a ver los países donde hoy predicar lo que dice la Biblia sobre pecados como la homosexualidad se consideran crímenes de odio. ¿Usted sabía? Hay países donde hay pastores presos simplemente porque dijeron la homosexualidad es pecado y porque dijeron el matrimonio es entre un hombre y una mujer y están presos, hermano. Y eso comenzó con, la ideología de género. Son puertas. Y no solamente a los pastores, porque a lo mejor usted cree, bueno, se embromó usted, pastor. No, mire, vaya a ver que en esos países, si un papá se atreve a decirle a un hijo que dice, yo quiero ser hembra, y él le dice, no, mi hijo, Dios te creó varón, también va preso, y te quitan a tu hijo. Vaya a buscarlo, hermano. Entonces, nosotros no podemos ser simples en esto. Esto es lo más importante. Nosotros tenemos que coger personas allí que no vayan a imponer esta cosa, porque todos vamos a recibir la consecuencia. Y otra vez, se lo he dicho como 3 veces, aquí va la cuarta. Métase en esa página, hermano. El cristiano debe votar con conciencia, sabiendo por quién está votando. Métase ahí, votabien.net. Y revise y haga su listica, que cuando usted vaya a votar ya usted sabe qué cree que ha dicho cada uno. Y votemos bíblicamente. Si miramos el pasaje, y esto más rápido, el texto no solamente nos dice que debemos escoger hombres capaces y debemos escoger hombres con temor de Dios, que como le dije es lo más importante, sino que nos dice que debemos elegir personas que sean íntegras. Y esa es la idea cuando dice, versículo 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, ya le dije capaces, temerosos de Dios, varones de verdad. Y esa expresión varón de verdad no es que parezca un hombre de verdad, aunque también sería un buen principio, ¿verdad? Que si es un hombre, parezca un hombre de verdad, y si es una mujer, parezca una mujer de verdad. Pero no es de eso que está hablando, la idea es una persona íntegra. La Biblia de las Américas traduce varones veraces, hombres veraces, es la idea. Persona íntegra, persona transparente, persona que es tan clara y dice las cosas como son, no un mentiroso conocido. No un individuo que simplemente para ganar votos comienza a ofrecer y a decir una serie de cosas. Señores, yo me río con lo que... Aquí hay candidatos que ofrecen cosas que yo no entiendo. Yo digo, pero ¿será que él cree que va a durar 20 años ahí? Con todo lo que él está ofreciendo, ¿qué va a hacer? Y la gente se la cree, hermano. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Se llama demagogia. Es cuando un político se pone a hablar disparate. Sí, le vamos a dar esto y vamos hacia aquello. Y él no tiene ni idea de dónde va a sacar para hacer eso, cómo lo va a hacer. Pero simplemente le está diciendo lo que la gente quiere oír. Eso es irresponsable, eso no tener integridad. Y créame, examine la propuesta de muchísimos candidatos. Son ilógicas. Ah, pero llama la atención. Entonces ahí no hay honestidad. De la misma manera un individuo que doble cara. ¿Qué es eso? Que con este grupo dice, sí, ustedes tienen razón, yo lo voy a apoyar a ustedes. y después se va para este lado, el grupo contrario. No, ustedes tienen razón, yo lo voy a apoyar a ustedes. Eso pasa mucho. En esa página donde usted va a entrar, ¿cuál es la página? Votabien.net. Cuando usted entre a esa página, usted va a ver que hay candidatos que tienen ambiguo su posición en muchas de estas. ¿Y qué es lo que es ambiguo? O que cuando ellos estaban con los abortistas, los pro-aborto, decían, no, no, hay que despenalizar el aborto en este país. Ustedes tienen razón, la mujer tiene derecho a coger, es su cuerpo. Y después estaban con los pro-vida y decían, no, pero yo soy pro-vida, tú sabes que la vida es desde el vientre. Entonces ven acá, aquí tú dices una cosa y aquí dices otra. Y entonces la página te lo ponen ambiguo. Ese hay que cogerle miedo también. Porque tú sabes lo que te dice ese. Ese es lo que está buscando él, el que más le ofrezca. El que más le dé la seguridad del quedarse ahí si sube o de subir. Ese no está siendo transparente en qué cree. Ese no está diciendo, yo creo esto y yo voy a apoyar esto o no voy a apoyar esto. Entonces nosotros tenemos que buscar gente transparente, gente que no tenga una doble moral, personas honestas, veraces, íntegras. Y usted dirá, ah, pues no hay nadie. Estamos de acuerdo, hermano, no hay nadie. Pero tenemos que buscar personas claras. Finalmente, si usted mira el pasaje, dice que tenemos que buscar hombres capaces, temerosos de Dios, personas íntegras o veraces, y finalmente personas que aborrezcan la avaricia. La Biblia de las Américas dice que aborrezcan la ganancia deshonesta. Y la idea del pasaje, obviamente, esto es integridad llevado al manejo y uso del dinero. Poca palabra, una persona que no, su deseo no es subir para hacerse rico. Y aquí es donde ya se caen, si alguno quedaba, ya se cayeron toditos, ¿verdad? Que su deseo no es subir para hacerse rico. El lema de los políticos en nuestro país es lo mío adelante. Déjame llegar a ver qué yo puedo conseguir y si puedo hacer algo por la gente lo hacemos. No, no, pero debemos buscar gente que de verdad esté interesada en hacer el bien. Ahí hablaban de uno que él estaba muy interesado en hacer bien a la nación y como no le aceptaron la candidatura ni ha pasado por este país. Se ve lo mucho que estaba interesado en el país. Pero usted ve, no, gente que no está buscando enriquecerse, que no está buscando sacar de ahí para no dar un golpe más nunca en su vida. Y hermano, déjeme decirle, yo sé que eso está difícil, pero una manera como usted puede saber es revise el historial. La mayoría de los candidatos, antes de estar postulándose así, ellos trabajaron en alguna institución del gobierno en algún momento. Vaya a ver cómo le fue ahí, qué hizo ahí, vaya a ver si defalcó ese lado ahí donde estaba. Porque no me diga a mí que alguien que en 4 años, por más buen negociante que sea, por más bueno negocio que sea, hizo cientos de millones de pesos. Pero ven acá, mi hermano, y tú me vas a decir que eso es legal, por amor de Dios. En 4 años, en 8 años, nadie hace cientos de millones de pesos de manera legal, por más buen negociante que sea. Y resulta que era haciendo negocio con el Estado, entonces. No, no, ahí un maco, olvídese de eso. Entonces nosotros, dice la Biblia, debemos escoger hombres que no estén ahí para enriquecerse. Entonces, hermano, yo no sé si a usted le pasó como a mí, pero cuando yo empecé a meditar en esta cosa, ellos se fueron cayendo uno por uno. Así, mira, este se va por esto, y este se va por esto, y este se va por esto. Y así al final uno no le queda a nadie por quien votar. Y sin embargo tenemos que votar. Entonces ahí es donde yo les decía que nosotros tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios, examinar lo que tenemos delante y coger, ¿qué es lo que tenemos que coger al final? Lo menos malo, hermano. Lo menos malo. Lo que esté, aunque sea un chin más cerca. El que menos X tenga de esas 4 cualidades, pero con un énfasis especial en qué yo les dije que teníamos que mirar, en el temor de Dios, en que sea una persona que entiende el valor que tiene Dios para la nación y que tiene la norma y principio divino. Eso es lo más importante y ese es nuestro llamado. Hermano, nuestro llamado no es hacer que nadie suba, es a votar por causa del Señor, es a votar como ciudadanos del cielo, es a votar como cristianos. Y le digo eso porque después del culto de la primera tanda, se acercaron varios hermanos con la misma interrogante. Y qué bueno, porque eso me da la oportunidad de aclarárselo a ustedes y a los que nos ven. Me dijeron, pastor, pero mire, yo hice ese ejercicio, yo me metí a esa página que usted dice, votabien.net, y me puse a evaluar, pero yo veía que los candidatos más idóneos, según esos principios que estamos viendo allí, no tienen ni posibilidad de ganar. Y yo le dije, hermano, pero es que a ti no te toca que ganen o no ganen, eso lo decide Dios. A ti te toca votar bíblicamente. Y tú vas a votar bíblicamente y Dios que decida a quién va a ponerle que quita y pone reyes. Oíste, aunque no tenga posibilidad de ganar, si es el mejor candidato, hermano, según lo que la Biblia dice, por lo menos el menos malo, por ese que tú debes de votar, no importa el partido que sea. ¿Por qué? Porque otra vez a ti no es que te toca subirlo. Y déjame decirte algo, si Dios pone en el corazón de 2 millones de dominicanos el mismo sentir que tú, este no va a ganar, pero este es el menos malo, yo lo voy a echar por él. ¿Qué usted cree que va a pasar? Que el menos malo termine ganando. Entonces, hermano, nosotros lo que tenemos que hacer con limpia conciencia es lo que Dios dice. Y los resultados se los dejamos a Dios. Al final Dios es soberano, Dios pone y quita reyes. Pero en un país democrático como el nuestro, ¿cuál es el medio para poner y quitarlo? Las elecciones. Así que tenemos que participar de eso. Y tenemos que votar como Dios dice. Y dejar los resultados en manos de Dios. Ahora, hermano, yo lo que le quiero dejar algo. Líbrenos Dios. Porque puede ser que Dios ponga ahí el peor. Por ahí hay una, mire, que la cruz, como el cosa de... Es que hay que ponerle. Y lo más seguro, según las encuestas, va a ganar. Pero que Dios nos libre, hermano. Porque lo peor que puede pasar es que Dios le dé este país malo. ¿Y usted sabe que Dios lo puede hacer? Claro que sí. Vaya a ver si no pasó con Saúl. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Dios le iba a dar un rey a Israel. La Biblia decía, cuando elija rey, elígelo así. O sea que Dios le iba a dar rey. Pero para mí, si usted me pregunta, el rey que Dios tenía era David, desde el principio. Pero el pueblo dijo, no, es que nosotros queremos rey ahora y lo queremos como las otras naciones. Y Dios le dijo, eso es lo que ustedes quieren. Ningún problema, ténganlo ahí. O sea, que lo peor que Dios... Yo le digo, Dios va a poner el que Él quiere y Él va a hacer su plan. En el plan de Dios puede decir, República Dominicana ya no me quiere, vamos a darle un gobernante que se lo lleve el diablo. Así que lo peor que pudiera pasar es eso. Y nosotros tenemos en nuestra mano el poder de decirle a Dios, no, Señor, este es un país que todavía valora tu palabra, que todavía valora los principios cristianos, que todavía tiene a Dios en primer lugar. Si no lo va a hacer el mundo, lo tenemos que hacer los cristianos, hermano, porque nosotros no somos la sal y la luz de la tierra. Así que no podemos votar por colores, por favoritismo, por nada de esto. Tenemos que votar bíblicamente y dejarle lo demás a Dios. Él sabrá lo que va a hacer. Y gane quien gane, hermano, tenemos que orar por ellos. Dios puede cambiar el corazón. No cambió a Nabucodonosor. Usted no vio. Nabucodonosor un impiazo y Dios lo cambió el corazón. Lo humilló, claro, pero le cambió el corazón. Tenemos que orar por ellos. Y tenemos que orar que gane quien gane, nosotros podamos servir y adorar a Dios en paz, como dice 1 Timoteo. Y tenemos que orar que Dios le dé sabiduría y si tiene que humillarlo, lo humille para que busquen su rostro. Y como dice Santiago, hermano, lo demás que nos queda es ser paciente hasta la venida del Señor. Porque nuestra esperanza es que un día tendremos el gobierno como quisiéramos que sea. Nosotros sabemos que Cristo viene y va a reinar. Y queremos invitar, si hay alguien que nos ve en las redes, tú puedes, yo sé que quizás tú tienes la misma preocupación nuestra, que quizás tienes la misma angustia nuestra de que no tenemos nadie idóneo para gobernar. Pero hay uno que un día va a gobernar la tierra como debe ser, y es Jesucristo. Pero para tú ser parte de ese reino, tú necesitas reconocerlo hoy como tu Señor y Salvador. Tú necesitas hoy entender que estás separado del Señor, enemigo de Él por tu pecado, pero ir a Él en arrepentimiento y fe. Y Él te promete perdonarte y te promete trasladarte a su reino para que cuando Él venga y reine en la tierra, tú reines con Él. Así que te invitamos a hacerlo hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro andar. Ella nos muestra, Señor, las cosas que necesitamos y sobre todo en este momento tan crítico de nuestra nación, necesitamos mucha sabiduría de tu palabra. Danos gracia, danos entendimiento y ayúdanos a votar como cristianos, Señor, mostrando y levantando los principios y valores morales que tú has establecido en tu palabra, universal para todos los hombres. Oh Señor, en tus manos nos depositamos, ten misericordia de nuestra nación, de nuestro país, que no se imponga el malo. Guárdanos, Señor, bendícenos como pueblo, en el nombre de Jesús.